Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Sebastián Cecillón, nuestro productor, en el control operativo, José Luis Vázquez, y en redes sociales, Rodrigo Iñiguez. Todos juntos para compartir con ustedes información relevante en el ámbito del arte y la cultura. Yo soy Verónica López García y celebro este encuentro con usted. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Le recordamos, si aún no lo sabe, que es posible sintonizarnos vía internet en www.radio.udg.mx. A quienes ya lo hacen, pues un saludo muy, muy cálido. Las redes sociales de la radio universitaria en Twitter, Facebook e Instagram, pues son @radioudg. Qué gusto que se encuentre esta mañana. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar del bicentenario de la consumación de la independencia, que trae muchas actividades por acá. Hablaremos con el académico del Departamento de Historia, Arturo Camacho, quien además es secretario técnico de la Mesa de Conmemoraciones de esta celebración, el Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Quédese aquí para conocer pormenores y, pues, evidentemente se sume a algunas de estas propuestas que siempre traen algo interesante. En el teatro, pues, está próximo a estrenarse La Vendedora de Nubes, un montaje que está dedicado a los más jóvenes y estará en el Teatro Alarife. Vamos a recibir a Patricia Ortega, su directora, para acercarnos a este trabajo escénico. Y bueno, el grupo de teatro de Zapopan, cuya sede es aquí muy cerca de nosotros en el Centro Cultural Constitución, va a develar esta noche una placa para celebrar sus 5 años de trabajo continuo. Además, van a presentar el montaje El Cornudo Imaginario. No tiene costo. Prepárese para asistir a esta celebración. De 5 años no es nada sencillo conseguirlo, así que pues le invitamos a que se mantenga aquí en sintonía con nosotros. Además, le tenemos un regalo. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de platicar con el escritor Andrés Orozco Vidal, y justamente en este 2021, año del Bicentenario, pues presenta su novela Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, que revisa a dos personajes importantísimos en la formación de la identidad del mexicano. Así que tenemos para usted esta novela editada bajo el sello Selector. Así que si usted quiere llevársela, es una interesante lectura. 31 34 22 22 son nuestros teléfonos en cabina. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Comuníquese por favor con nosotros para participar de este sorteo. Y en la música, pues hemos seleccionado aquí algunas canciones de Miss Bolivia. Se trata de María Paz Ferreira, una bonaerense muy activa en el mundo musical y también en el feminismo. Es compositora, es productora y es DJ. Y Bueno, en este proyecto musical fusiona estilos que van desde el hip hop, la cumbia villera, por supuesto, el reggae y la cumbia colombiana. Quédese aquí para conocer la propuesta de Miss Bolivia, que se caracteriza justamente por manejar voces de protesta. Vámonos, vámonos a escucharla. Esto es Bien Warrior. Pues ella fue Miss Bolivia y ya tenemos en enlace telefónico al académico Arturo Camacho. Muy buenos días, ¿cómo estás, Arturo? Bueno.
Sí, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues vamos a platicar, Arturo, tú estás como secretario técnico de la mesa de conmemoraciones alrededor del Bicentenario de la Consumación de la Independencia.
Bueno, son cuatro conmemoraciones. Uh-huh. El Bicentenario es una, que es la consumación de la independencia, que comenzó aquí en Jalisco en junio de 1821. Eso ya se hizo un coloquio y queda una exposición, Nación Trigarante, en el Palacio de de gobierno para el próximo noviembre. Se pospuso ahorita por la pandemia, pero también tenemos por internet el otro conmemoración, es el centenario del arte popular mexicano, de la valoración del arte popular mexicano o de nacionalismo como política cultural, que eso es lo que el evento que tenemos próximamente. Otra conmemoración es el 250 aniversario de la llegada de Fray Antonio Alcalde a Guadalajara. Como ves, tiene aquí son cuatro motivos. El resto del país, pues, es la llegada también de los españoles a México, que también aquí tenemos un evento en octubre sobre los pueblos indígenas a 500 años. Es un evento que organiza el doctor Guillermo de la Peña.
Oye, pues son demasiadas cosas para celebrar y para organizar. ¿Por cuál empezamos?
Del centenario del arte popular, de la valoración del arte popular mexicano.
Sí, claro, cuéntanos.
De política cultural, sí. Esto en 1921 con la Secretaría de Educación Pública, pues se hizo la conmemoración del primer centenario de la consumación de la independencia, con una gran exposición de arte popular en la que participaron dos jaliscienses, el doctor Art y Roberto Montenegro. Esta exposición fue muy importante porque al año siguiente va a ir a la Exposición Universal de Río de Janeiro, en Brasil, y también va a ser muy valorada en otros países el arte popular. Como consecuencia, en 1927 en Praga, en un congreso internacional de Liga de las Naciones para la Cultura, se proclama el arte popular como de interés dentro de las culturas nacionales. Entonces, eso es muy importante para la incorporación a la cultura nacional, la valoración del arte popular. Entonces, empezamos el 28 de septiembre, va a ser los martes a las 7, perdón, empezamos el 21 de septiembre, va a ser los martes a las 7 de la tarde, uh-huh. Se transmite por la página 6 de la Secretaría de Cultura, y la primera conferencia es justo la exposición de 1921 por Ignacio Bonilla, que es... pues un especialista en el arte popular, muchos años estuvo la dirección de artes populares, ¿no?
Entonces, en línea, esta conferencia es en línea por las redes de Secretaría, por Facebook.
Secretaría de Cultura.
Muy bien.
Sí, sí, y entonces tenemos ahí luego también Juan José Doñán, él participa justo ampliando este tema que ya enuncié de los jaliscienses que armaron esta gran exposición de arte popular. Y también tenemos nuevos investigadores muy muy valiosos que están trabajando estos temas y nos darán otras lecturas, como Talien Corona, por ejemplo, ella que trabaja en la Secretaría de Cultura, ella va a hablarnos de esa influencia que tuvo el doctor aquí y Rivera en los artesanos de Tonalá, crear esto que se llama la flor de Tonalá, que es la decoración principal en muchas vasijas, y luego los aztequismos a los que los indujo Diego Rivera. Entonces, ese es otro tema. Luego también vamos a tener a de la ECRO, así que a Daniela Gutiérrez, ella va a hablar sobre el mural del Museo Regional, los alfareros tonaltecas, y terminamos con un especialista en danza que va a hablar sobre el jarabe tapatío, que como tú sabes también desde esa época, pues casi, bueno, ahorita ya los niños prefieren bailar a Michael Jackson, ¿verdad?
Pero, bueno, ya ni a Michael, ya mucha.
Pero tú sabes que
algún reggaetonero.
Bailar folclórico, ¿verdad?
Claro.
Era parte de la enseñanza primaria, ¿no? Entonces va a hablar de la historia del jarabe tapatío. Como ves, son los martes de septiembre, octubre, y terminamos hasta noviembre. Son 6 conferencias.
Uh-huh. Muy bien. Y ahora, ¿por qué no nos platicas de estas conmemoraciones de Fray Antonio Alcalde?
¿Cómo no? En eso también habrá eventos como coloquio y está ya el Seminario Permanente de Estudios Alcaldianos, que tiene sede en el Colegio de Jalisco. Ahí se organizará también en el Colegio de Jalisco ese tema, y además otra exposición en esto estamos en el espacio probablemente es el Museo Regional, otro espacio, pero eso como a su tiempo se avisa, ¿no? Entonces, los estudios alcaldianos, pues es muy importante porque es un seminario permanente para estar estudiando la obra de alcalde, de ahí surgirán libros seguramente, ¿no?
Sí, es una figura que sigue dando de qué hablar, y en el ámbito de la investigación es una beta muy, muy relevante en los últimos años. Háblanos ahora sí del asunto del bicentenario de la consumación de la independencia, Arturo. ¿Qué llegará por acá?
Sí, pues aquí tendremos para noviembre las dos exposiciones en Palacio de Gobierno. La Nación Trigarante, que tiene que ver con ese proceso pues de 1821 de la consumación de la independencia. Entonces, vamos a exponer ahí retratos poco conocidos, como, bueno, el de Iturbide, que se ha exhibido poco, Iturbide como emperador, que está en la catedral, en las oficinas de la catedral. Vamos a solicitar que sea una oportunidad pues para que más gente conozca. Tú sabes que Iturbide es un no está muy bien recibido en la historia oficial, ¿verdad? Tú mismo pensarías en el padre de la patria o traidor de Padilla, ¿no? O el que fusilaron en Padilla, ¿no? Entonces, eso es importante también que la gente valore, pues, que la historia, ciertamente, el movimiento social de inicio, pues, es muy atractivo, ¿verdad? El padre de la patria, ¿no? Es un caudillo, definitivamente, pero la negociación de la consumación de la independencia, pues, la hace Iturbide. Entonces, en ese sentido, esta exposición tendrá ese objetivo, valorar también la participación de la provincia de Guadalajara, pues, en el nacimiento del nuevo Estado mexicano.
¿Cuándo abre esta exposición y dónde?
Está para noviembre. La íbamos a abrir ahora en septiembre, pero por la pandemia nos la pospusieron a noviembre. Yo pienso que la primera quincena de noviembre.
Muy bien. ¿Y va a ser en
el Palacio de Gobierno? Uh-huh. La parte que se llama La Girola. Uh-huh. Ahí también tendremos una exposición que se llama La Independencia en el Arte Popular, que va a ser de objetos de arte popular, que sean de héroes, banderas, en fin, todas estas recreaciones, ¿no?, del arte uh-huh. popular, de los personajes de la independencia.
Muy
y
bien.
Tenemos en octubre ya lo de los 500 años de los pueblos indígenas, uh-huh. que va a ser un colegio en el Colegio de Jalisco los días 8 y 9 de octubre. También ahí en el colegio se van a abrir las inscripciones porque este coloquio va a durar 2 días y tiene el objetivo de revisar pues la situación de los pueblos indígenas a 500 años y sobre todo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es un evento que coordina el doctor Guillermo de la Peña con especialistas también de aquí y de otras partes.
Pues muy bien, mucho para ver, para hacer. Asumo que estas actividades en particular pues se pueden consultar en la página del Colegio Jalisco.
Mira, esta es la mesa de conmemoraciones. Uh-huh. Está la Secretaría de Cultura y la Secretaría General de Gobierno como son los principales sostenes, digamos. Entonces, uh-huh. en la página de la Secretaría de Cultura, porque ellos son nuestros difusores y apoyo, es donde encuentran más información de este.
Uh-huh. Bueno, pues mucho éxito, Arturo. Tendrás que trabajar a marchas forzadas. Son muchas, muchas cosas para ver, para hacer. Y pues ojalá nuestro público se sume y participe.
Aprovechen uh-huh. y conozcan más de la historia, sobre todo este proceso de consumación, ¿no? Que más bien festejamos desde la escuela pues el inicio.
Así
por
es.
Lo que significó como revolución social, insisto. Pero este es el nacimiento oficial de México.
Pues muchas gracias por esta conversación, Arturo, y nos veremos por ahí.
Muy bien, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio.
Les recordamos que estamos sorteando el encuentro de dos mundos, Malitzin y Gonzalo. Este libro se lo puede llevar participando en el 3134-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Bueno, y pues para hablar de conmemoraciones, justamente el 11 de septiembre a partir del 11 de septiembre, Radio Universidad de Guadalajara tiene una jornada radiofónica titulada Sucesos y Memoria. Se trata de una programación especial que contempla, entre otras cosas, pues los 50 años de la realización del Festival de Avándaro, 20 años del atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas y 48 años del golpe militar en Chile que derrocó a Salvador Allende. ¿Qué le parece si vamos calentando motores y nos conectamos hasta 1971 con el Festival de Avándaro?
Hola, su compa John Bean, coleccionista de rock mexicano. Es por eso el apego al evento más importante dentro de la contracultura del rock en México, Avándaro. En ese tiempo se manifestaron los jóvenes inquietos, el cual resultaron muchos músicos. En todo el país hubo excelentes bandas, pero específicamente la nuestra, la ciudad de Guadalajara, se manifestaban jóvenes excelentes músicos, grupos como Spiders 39.4, La Fachada de Piedra y muchos más. Eran tan buenos que le dieron el calificativo a nuestra ciudad de la capital del rock. En la revista Piedra Rodante aparece el anuncio e invitación al evento de Avándaro, donde aparecen los grupos que estuvieron, pero al final dice grupos tapatíos. Guadalajara estuvo presente en Avándaro, así como algunos jóvenes. Un joven de acá del oriente de la ciudad, conocido como el vocalista del grupo Hongo, Meño. Él tomó como empleo el ser sastre, pero aprendió por hacer su ropa hipiosa. Y también le entró al famoso vegetarianismo que se daba en aquella época. Y dice que no le batalló en Avándaro por la comida, pues se dotó de una buena dotación de cacahuates. Y así muchos más. El Torán, un buen amigo con una greña larguísima en aquel tiempo, él nos comentaba que fue a Avándaro y que cómo le fue. Dice que él llegó y se atoscó de pingas y que se la pasó de poca madre. Así hay más y muchos más. Y también recordemos que un sacerdote, Enrique Marroquín, que actualmente está aquí en Guadalajara en una iglesia, se fue a Avándaro, lo cual me remite también a la imagen de Woodstock, donde unas monjitas hacen el signo Amor y Paz. Nosotros también tuvimos nuestro sacerdote, del cual surge un excelente libro, La Contracultura como Protesta. Es muy interesante y agradezco a Radio Universidad de Guadalajara que siga con esa apertura a la contracultura, y agradezco a Joel por haberme invitado a su programa. Felicidades y gracias por recordar esos momentos tan importantes para lo que nos gusta el rock y nos sigue gustando y seguimos en él como una forma de vida. Gracias.
Avándaro.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Tengo esta herida que sangra y no no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo.
Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar.
Suéltalo.
El dolor no funciona.
Suéltalo.
Libérate y perdona.
Suéltalo.
Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez.
Ahora tomate el palo.
Pues ella fue Miss Bolivia, tómate el palo, esa rola que escuchamos. Y me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a Patricia Ortega. Ella es creadora escénica, está al frente del colectivo Raíz Artes Escénicas, que trae pues una buena noticia, el estreno de La Vendedora de Nubes, una adaptación del cuento homónimo de Elena Poniatowska. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida.
Hola, Vero, muchas gracias. Muy bien, muy contenta y emocionada de nuestro próximo estreno.
Eso, teatro para los más pequeños, teatro para niños. Háblanos del origen de este proyecto, en qué momento deciden tomar este relato y pensar en adaptarlo.
Bueno, es una larga historia, pero la voy a resumir.
Eso.
Bueno, no, pues es que yo tengo mucho tiempo, yo lo he comentado en otras entrevistas, yo creo que son unos 10 años que me encontré con este libro y, bueno, leí la historia y dije, esto lo quiero hacer en teatro, ¿no? Y lo he traído así en la cabeza, de un modo, de otro, y no se había dado. Incluso lo trabajé en un ejercicio de dirección todavía en la carrera. Algo muy básico, claro, pero bueno, lo traía ahí y le anduve buscando por un buen tiempo a la señora Elena Poniatowska, incluso en la FIL, ¿no? La buscaba y era muy difícil, es claro. Muy difícil, ¿no?, llegar a ella, aunque aún en estos tiempos. Y bueno, finalmente conseguí que la Sociedad General de Escritores de México me permitiera la autorización. Ellos se contactaron con la señora Elena y bueno, ya. De que tengo los derechos en la mano.
Qué bueno.
Dije, ya, se hace. Y estuve metiendo varias convocatorias el proyecto y apenas en el 2020 resultó seleccionada en la convocatoria del SECA, en la categoría de interdisciplina. Y dije, bueno, ya, de aquí para adelante. Y ahí estamos ya a punto de estrenarla.
Bueno, pues compártenos en esta parte del proceso de creación. Eliges varias técnicas escénicas, títeres, teatro de máscaras. ¿Qué vamos a ver en La Vendedora de Nubes?
Sí, bueno, de entrada van a ver a la protagonista como un títere. Es una títere muy bella. Y también la técnica que utilizan las actrices tiene que ver con el teatro de máscaras, pero más que la máscara física, es la máscara como técnica de actuación, ¿no? Uh-huh. En general. Técnica de expresión, vamos a ver música en escena, música en vivo, que es música original compuesta por Iván Nájera, y pues vamos a ver un espectáculo pues bien lindo para soñar, para volver a soñar los adultos, ¿no? Y para, pues, jugar como cuando éramos niños, y pues ahí está para los niños, es un regalo también, creo, para ellos.
Oye, las nubes son en aquí y allá, sin importar el punto donde nos encontremos, lo mejor del paisaje, ¿no? Son las nubes nos permiten, cambian completamente un escenario abierto, cuando uno sale a veces de la jornada laboral cansado, ¿no? O en la mañana dices, ay, otra vez. Encontrarnos con las nubes, con esa, se convierten también en disparadores de la imaginación. Todos hemos jugado a encontrar rostros, escenas completas, animales, figuras. Y es, creo, pues ya una figura muy inspiradora. Platícanos del cuerpo creativo. Ya nos hablabas de que participan actrices. Háblanos de ellas. Háblanos también quiénes se encargaron del diseño, por ejemplo, de los títeres.
Claro que sí. Pues está en escena, están tres actrices que le dan vida a todos los personajes, porque son varios. Estamos con Julieta de María, también Gabriela Flores Daniel y Andrea González, que justo Andrea es la que interpreta el personaje de la niña mediante el títere. Uh-huh. Y también, como les dije, Iván Nájera y Luis Ángel Flores, música en vivo, escrita por Iván Nájera. Y el diseño de los elementos en escena y de los títeres, de las títeres, son dos mujeres, lo realizó Creaciones Corazona, Alondra García. También tenemos el diseño de imagen realizado por Alejandro Negro. Uh-huh. Y en la asistencia de dirección y de producción, Enrique Arroyo.
Muy bien.
También, es importante mencionar que estuvimos con Karina Hurtado en una asesoría de manipulación, de animación de títeres y objetos. Y también recientemente con Carlec Ramos, nos ha ayudado ahí en la asesoría también, específicamente de pulir el trabajo con los títeres.
Pues bueno, un espectáculo que está pensado a pequeños, ¿a partir de qué edades más o menos?
Mira, está dirigida a partir de 6 años, idealmente entre 6 y 12 años, es la edad de primaria, ¿no? Pero nosotros los estamos invitando a toda la familia, porque es un espectáculo que podrán disfrutar tanto los chicos como los adultos, ¿no? Y, bueno, la buena noticia es que tenemos el espacio también, la autorización para que ingresen incluso bebés al teatro. Entonces, ahora sí que toda la familia puede ir, niños, niñas, abuelas,
papás. Sí, para esos padres que tienen pequeños ya de esa edad, entre 6 y 12, pero además tienen un bebé, luego no salen porque no hay cómo organizarse para conseguir quienes se quede al cuidado de los más pequeños, que sepan que pueden ir completitos. ¿Qué teatro, el estreno, estarán los domingos, verdad?
Así es.
¿Estrenan este domingo?
Sí. Estrenamos este domingo 12 de septiembre a la 1:00 p.m. y le seguimos el domingo 19, el 26 y también el domingo 3 de octubre. Todas las funciones a la 1:00 p.m. en el Teatro Alarife Martín Casillas, que es el que está justo enfrente del CODE, el CODE Jalisco, por la Avenida Alcalde.
Pues ahí está, de fácil acceso, hay muchas formas de llegar a ese punto, al Teatro Alarife, y pues el horario muy cómodo, a la 1:00, es posible moverse sin tantos problemas, ¿no?, en ese día, en domingo. Y además, fíjense que Patty, de Raíz Artes Escénicas, nos trajo dos cortesías sencillas para la función del domingo 19. El domingo 19 de septiembre, si ustedes quieren asistir, se pueden llevar una cortesía sencilla. Las dos primeras llamadas que la soliciten son dos entradas para La Vendedora de Nubes, domingo 19, Teatro Alarife Martín Casillas. Llámenos 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Váyanse a ver La Vendedora de Nubes. Pues, ¿algo más que nos quieras compartir, Pati?
Pues, nada más, Vero, que esta historia es la historia de una niña que sueña una nube, ¿no? Y que le da muchísimo valor a eso que sueña, y que la nube se convierte en su mejor amiga, y justo como decías, las nubes como un gran símbolo, ¿no? De que siempre están ahí, de la esperanza, del soñar, del mejorar, ¿no? Entonces, vamos a ver esta historia de Nubia, que trata ahí de resolver un problema que tiene y que luego los adultos a su alrededor quieren decirle cómo hacerlo, pero ella confía mucho en su intuición y lo resuelve de una manera muy bella.
Hay que averiguar cómo.
Exacto.
¿Cómo lo hacemos? Pues yendo al teatro los domingos de septiembre, de a la 1:00 p.m. en el Teatro Alarife. La Vendedora de Nubes, una producción de Raíz Artes Escénicas. Pati, mucho éxito para ti y para todo el equipo. Que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Vero, por el espacio. Y ahí nos pueden seguir también las páginas en Instagram y Facebook, Raíz Artes Escénicas. Y ahí viene toda la información también complementaria para que puedan ir al teatro a partir de este domingo.
Muchas gracias por venir y compartir toda esta información, Pati.
A ti, muchísimas gracias, Vero. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Policombinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta, y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga efectivo tarjeta. Se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar, candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta, y no te va a alcanzar, no podrás pagar, en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta, quieres intentar, yo te haré estallar, tus zapatos no me entran.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca, y no podrás,
porque no estoy en venta, no, no, no.
Se quema, se quema. Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente, vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen las diablas en la cama, es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama.
Se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar.
Pues se quema, dice Miss Bolivia, quien escuchamos hace unos instantes. Ya tenemos aquí en nuestros micrófonos a la creadora escénica, la actriz Viridiana Hernández Vera. Ella es parte de la compañía de teatro de Zapopan, que está de manteles largos, pues esta noche develan placa por 5 años de trabajo continuo. Bienvenida, Viridiana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos, 5 años de trabajo de una compañía, ¿cuándo? En este territorio, en Jalisco, de verdad es súper difícil. Desde la desaparición de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, luego también de esta fórmula que se llamaba Compañía de Teatro del Estado, aunque en realidad, digamos, no era estable, pero bueno, que mantenía por ahí esa posibilidad. Pues ya no volvió a haber como esta estructura que implica no nada más una visión artística y estética, sino también administrativa. Así que, pues celebramos que en Zapopan esto haya durado 5 años, por lo pronto, ¿verdad? Esperemos que tenga más vida. Háblanos del origen de este proyecto, de cómo surge. Sabemos que al frente está el director y dramaturgo Víctor Castillo. Háblanos de cómo nació.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, surge justamente hace 5 años. Invitan a Víctor a ser nuestro director a unos entremeses cervantinos, un trabajo que le piden. Pues se convoca a varios actores. Terminando este proyecto, que fueron aproximadamente unas 20 representaciones, más o menos, y terminando este trabajo, pues gracias a la respuesta que tuvo, lo invitan a crear una compañía, una compañía ya formal. Entonces, bueno, a partir de ahí surge esto, y bueno, no pensamos que fuera a ser tanto tiempo, ¿no? Ya de repente, pues ya son 5 años, estamos festejando eso justamente, y no, como dices, no es nada fácil. Digamos que somos afortunados por estar en una compañía, por mantenernos durante tanto tiempo, y bueno, pues ojalá que sí, continuemos. Entonces, hoy estamos festejando eso y vamos a develar placa.
Pues ahí está, en el Centro Cultural Constitución, que está aquí muy cerca, en el extinto Mercado Bola, este edificio que fue intervenido, afortunadamente, y en el que ocurren muchas, muchas cosas de nuestro interés. Entre otras, pues el teatro. Háblanos. En 5 años, ¿cuántos montajes? Creo que desde este origen, desde la presentación de los entremeses cervantinos, se marcó un poco la vocación, o un mucho la vocación del grupo de teatro, de la compañía, ya que vemos que están muy cerca del teatro clásico, del siglo de oro. Háblanos de cuántos montajes se han podido llevar a cabo a lo largo de estos 5 años.
Sí, claro. Tenemos 10 montajes. Justamente, como bien comentas, la perspectiva que se tiene sobre este proyecto de inicio era acercar el teatro hacia las comunidades. Entonces, la visión principal era ir a las colonias, vamos a las colonias, a bibliotecas, templos incluso, ¿no? A veces nos invitan en algunas unidades, donde las personas nos soliciten, nosotros vamos, tiene que hacer la solicitud y nosotros vamos, presentamos. Tenemos 10 montajes en esta trayectoria, y bueno, te los voy a mencionar así rápido.
Ajá.
Son el Buscón, tenemos los Entremeses, Marx, Acuica, a los Pinches Chamacos, pues Pastorela, El Cornudo, El Médico a Palos, Entremeses, Cuentos en Verso, y somos 10 actores los que estamos en este proyecto.
Pues un saludo a todo este equipo y nuestra felicitación justamente por este trabajo que se dice muy fácil y que además tiene este sentido social. Lo que hemos podido ver a lo largo de este tiempo es que esta compañía pues va justamente a colonias. De pronto Zapopan, por su tamaño y por, digamos, la polarización de los sectores económicos que contempla, De pronto solo pensamos en un área muy específica, la cabecera municipal, dos o tres colonias más, pero Zapopan es inmenso y ustedes han estado en muchos de esos lugares que todavía son todavía no son completamente urbanos. Por ejemplo, hay algunas zonas, ¿verdad?, que todavía tienen un pie en el ámbito rural con el urbano. ¿Cuál ha sido esa experiencia que han recogido de estar directamente con grupos que difícilmente han pisado un teatro, porque es la verdad, con gente que, que pocas veces viene, entre comillas, a la ciudad, ¿no? Háblanos de esa experiencia como creadora que has tenido con un público tan ávido de experiencias artísticas.
Me gustaría compartirles un poco, recogiendo las experiencias de todos mis compañeros, porque vengo en representación de los 10 y del director también. Entonces, espero poderles compartir eso. La verdad, es muy enriquecedor ver cómo hay gente que incluso no ha ido nunca al teatro. O sea, nos hemos topado con personas que es la primera vez que ven una obra de teatro. Y eso es muy padre, ¿no? Es muy bonito ver cómo, o sea, niños, personas incluso ancianos, o sea, gente que no tiene acceso ni cercanía, por como dices, porque de repente son lugares lejanos y no acostumbran eso. Entonces es un momento de compartir. Y el teatro que llevamos también tiene, no es un teatro como vamos de payasitos, ¿no? Digo, sin demeritar eso, pero es un teatro un poquito más formal, requiere un poquito más cultural. Entonces, la gente, el acercarse, el que pueda ver, el que pueda transmitir, el que pueda acercarse, a veces es muy padre. Recoges pues la experiencia de la gente, como que, digo, el hecho de que no vean teatro, no tengan acceso a ello, es muy enriquecedor para todos. La verdad es una experiencia muy padre.
Pues ahí está, y esperemos que sigan recorriendo, así como las compañías de hace siglos, ¿no? Como Saltimbanquis en su carreta, en su llevando pues entretenimiento, pero también evidentemente cultura a muchos lugares. Esta noche tienen una cita. Y a eso justamente estamos invitando a la audiencia, a celebrar junto con estos 10 actores, junto con su director, este recorrido artístico aquí en el Centro Cultural Constitución. Háblanos, ¿qué vamos a ver, qué van a presentar? Porque además no es solo, digamos, el acto formal y protocolario de la develación de la placa. Platícanos.
Sí, tenemos, vamos a presentar el cornudo imaginario. Esta obra, de hecho, la estamos presentando todos los jueves. Queremos invitarlos del mes, por lo pronto. Es entrada libre, entonces, pues, pueden asistir. Simplemente sí tienen que ir con las medidas adecuadas. Y, obviamente, pues, entra las personas que son permitidas, ¿verdad? Entonces, al término de la función, vamos a tener el evento protocolario, que es la develación de la placa. La verdad, no sé bien los detalles de las personas, son muchos los colaboradores que quisiera mencionarlos, pero no lo hago porque omitiría alguno y no me gustaría, sería como feo, ¿no? Entonces, son muchas personas que han colaborado durante este tiempo, que han estado en el proceso, que van a estar también ahí en la placa. Y es invitarlos también para que sigan yendo al teatro. Vamos a estar, como les digo, todos los jueves con esta obra, El Cornudo, y posteriormente pues será la develación, que es, como dices, de manteles largos para nosotros.
Qué bueno, ¿la entrada es libre o qué hay que hacer?
Entrada libre, todas las funciones que nosotros tenemos pues es entrada libre para las personas, solamente es llegar sí con tiempo, y sobre todo la de hoy, porque creo que es una función
especial,
que va a estar un poco lleno, entonces necesitamos que estén pues con tiempo para que puedan accesar.
Bueno, pues ya tenemos aquí algunos participantes en los sorteos a los que les invitamos hoy. Y nos resta agradecerte, Viridiana Hernández, y desearles mucho éxito y sobre todo pues larga vida a este proyecto. Ojalá que este cambio de administración no suponga para ustedes un riesgo, todo lo contrario, esperemos que se fortalezca todo esto que se sembró y que, pues, en principio, esta compañía de Teatro de Zapopan continúe.
Así es, muchísimas gracias, también esperamos lo mismo, porque hay que promover el teatro.
Claro que
sí. Muchísimas gracias.
Martina Carrillo, tienes tu pase sencillo para el domingo 19 a las 13 horas en el Teatro Alarife. Martina, por favor, comunícate para que nos dejes tu teléfono y la compañía se va a comunicar contigo para enviarte la entrada, ¿sale? Martina Carrillo, por favor, te pido que te comuniques de nueva cuenta aquí y dejes tu número telefónico para que te pueda contactar Raíz Artes Escénicas. El libro, a ver, un número, ayúdame, Viridiana, del 1 al 5.
El 3.
El 3 es Ramiro Armando Rubalcaba Chávez. Ya tienes dos mundos, Malitzin y Gonzalo. Puedes presentarte en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en un horario de 10:30 a 5 con una identificación para que te lleves tu libro a casa. Nos resta agradecerles su presencia e invitarlos a que todas las semanas, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la mañana, se ponga aquí en contacto con Polifónica. Yo soy Verónica López García, le deseo un día estupendo y lo invito a que descargue nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Vámonos con más de Miss Bolivia, esto es Paren de Matarnos.
En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, para el levantar.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.